Ser podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast.
La semana pasada nos acompañó en la jura de la heredera de la corona española y esta semana viene él a jurar los 15 minutos de fama sobre el guión de la sección Un glamour de andar por casa. Ese es el nuestro, lo asumimos.
¿Pero de quién estás hablando?
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Menuda presentación.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal?
Mira, discutíamos, hablábamos el otro día, justo hace una semana, y con María Manjabacas a primera de la mañana también, si veríamos fotos o no veríamos fotos del almuerzo privado posterior a la jura de la Constitución, merienda cena de aniversario de la princesa Leonor. Al final no hemos visto ni una imagen,
no.
Pero se ha dicho, se ha comentado que digamos que el ambiente era un poco frío.
¿Por qué será?
¿Por qué era frío el ambiente?
Bueno, el rey Juan Carlos estuvo unas 2 horas y se fue apenado y también enfadado con Leticia, según ha trascendido.
¿Por qué?
Porque la reina Leticia llegó, bueno, además de que hay un cordón sanitario alrededor del rey Juan Carlos y casi ni se hablan con él, o sea que tuvieron que coincidir bajo el mismo techo, aunque...
Bueno, y en la misma mesa, ¿no?
Y en la o habría dos mesas,
a lo mejor era cóctel. Sí.
Leticia fue con unos brazaletes de Cartier que pertenecían a la abuela del rey Juan Carlos, que forman parte de los lotes de pasar, de las joyas de pasar, que Victoria Eugenia, abuela del rey Juan Carlos, dejó para las reinas, pero para los actos oficiales. Esto era un acto privado y se apareció Leticia con los brazaletes de la abuela de Juan Carlos y eso a Juan Carlos no le gustó. Y yo lo entiendo un poco.
Claro, es que yo te iba a preguntar. ¿Tú crees que
te quedas con el trono y las joyas, pero luego no quieres hablar conmigo?
Pero ella lo hizo adrede, ¿tú crees?
Bueno, le gustarán, a mí también me gustaría. O sea,
yo
me iría a dormir y me bañaría con los brazaletes de Victoria Eugenia.
Sí.
Yo la entiendo, pero claro, es verdad que...
Pero tampoco hace falta a lo mejor un día como ese ponértelos.
Claro, era un acto privado, no era oficial, era una cosa, digamos, low profile.
Ya.
Ibas con parte de las joyas de pasar, es como si se hubiera aparecido casi con una tiara.
Ya. Y dime una cosa, tú dices que el ambiente fue frío, ¿qué pasa? ¿Que interactuar un poco con él?
Bueno, es que, Ángel, te recuerdo... A ver, Felipe no quiere que Juan Carlos ni pernocte en España. A la infanta Cristina le quitó el ducado de Palma. En fin, que quiero decir que han ocurrido en estos años una serie de cosas en esa familia que normal que se reúnan y pobre Leonor deseando volver a la Academia de Zaragoza, bueno, a echarse por tierra.
No, luego vi que se había ido a una hamburguesería.
Normal.
Claro, es la celebración que se merece, o sea, una niña que cumple 18 años, por favor.
La hamburguesería en Zaragoza
le pareció,
es un planazo, claro, al lado de estar en el Palacio del Pardo.
Claro, claro.
Con tu familia, que
no se habla la mitad
todos,
con la otra mitad.
Y si les dejas los cuchillos.
Oye, ahora que hablabas de joyas, el reportaje de este fin de semana sobre la Casa de Joyas, pronúnciamelo tú, que estás más acostumbrado.
Chaumet.
La Casa de Joyas Chaumet,
sí,
que es verdad que es una casa que solía aprovisionar los joyeros de las familias reales.
Sí, a Victoria Eugenia era una de las que le gustaba la abuela del rey Juan Carlos.
Victoria Eugenia era clienta de Chaumet.
Y Eugenia de Montijo, en fin, muchísimos royales.
Pero ahora, a quien aprovisiona es a millonarias chinas.
Efectivamente.
Pero el mismo tipo de joyas.
De las mismas, o
tiaras
mejores. Tiaras de millones, de 3 millones de euros para millonarias chinas. En el reportaje del País Semanal contaban que una millonaria china quería para fin de año esta tiara, una tiara de 3 millones, para la reunión final de la empresa, digamos, para un consejo de administración.
O sea, tú te presentas a un consejo de administración, ¿te imaginas?
Me encargamos, yo me...
Pero luego cuando salga de aquí tengo una reunión, me planto una tiara.
A que te escucharían mejor.
Claro, es que tú llegas ahí con una tiara y dices, venga, dime algo.
Lo que pidas.
Dime algo, ¿qué me vas a decir? Ostras tú.
Sí, así
Oye,
están las cosas.
Volviendo a los reyes que están en Copenhague, invitados por la querida tía Daisy, que es como ellos llaman a la reina Margarita de Dinamarca, es una visita de Estado,
sí,
porque es una ciudad especial para ellos.
Bueno, porque coincide, además, es donde Leticia, digamos, su puesta de largo fue en Copenhague hace casi 20 años, hay que recordar, en 2004, poco antes de su propia boda de Leticia, fue la boda de Federico y Mary de Dinamarca, de los príncipes herederos, y ahí hay que recordar a Leticia con aquel vestido rojo de Lorenzo Caprile.
Esas ondas en el pelo.
Iba espectacular, la más... Sí. Para mí, eso fue toda una declaración de intenciones, Leticia ahí arrasó.
Sí.
Se quedaron el resto de princesas todas con la boca abierta. Dijeron,
sí.
¿Quién es esta mujer?
Sí. ¿Y fue allí donde se enemistó con Marie Chantal?
Y ahí es donde un poquito empezó esta pelea, este beef entre Marichantal de Grecia y Letizia, porque según dicen, según cuentan, a mí me contaron, en esa boda de Mary y Federico de Dinamarca, Letizia habló en inglés y Marichantal dijo, ay, qué bien hablas inglés, o no sabía que hablabas tan bien inglés. Y Letizia, que es muy lista, le dijo, y tú hablarás español igual de bien, porque tu madre es ecuatoriana. Efectivamente, la madre de Marichantal es ecuatoriana, y yo creo que a partir de ahí saltaron chispitas.
Pero bueno, ya hemos visto que se han reconciliado. Al menos han hecho ver que se han reconciliado. Se la hemos visto y esto lo hemos comentado.
Tenemos que
aquí.
Creernos que ahora son amigas.
Exacto, nos sí. creemos que ahora, ahora son íntimas. Que ahora son amigas. Sí. Llegaron ayer, se marchan mañana, anoche hubo cena de Estado, se pasearon por Dinamarca en carroza, que es que todo me pareció ayer de Aurora Boreal.
Es que en Dinamarca todo es como, sí, un, es cuento, como un cuento de Hans Christian Andersen.
Claro, es que ayer estaba viendo el 24 horas, estaba viendo información y, y vi que eso, llegaban en carroza.
Sí. Y a mí me gusta mucho Daisy, la tía Daisy de Rey Felipe, la reina Margarita. Le encanta fumar, no para de fumar todo el tiempo. A su marido, el marido le reclamó toda la vida ser rey y ella lo dejó siempre aparcado. De hecho, él pidió no ser enterrado junto a ella.
Me encanta.
Esas son las parejas que me gustan.
Me encanta la tía Daisy.
Y la tía Daisy es reina por referéndum. Porque iba a ser reina.
Qué bueno.
Y cuando era jovencita, tocaba y hubo un referéndum y los daneses votaron por ella.
Por tía Daisy.
Es de las pocas reinas que está reinando.
Me ha encantado porque lo he visto antes aquí en una de las teles, en el besamanos, ella está sentada en una silla.
Normal, claro, bueno, con bastón ya.
Claro, claro. Pero
es un milagro que...
El besamanos... No, pero se la ve bien.
Sí,
¿eh?
Sí, además, con todo dices lo que no para de fumar. Va con la tiara a un lado, el tabaco
y el cigarro
otro.
En otro.
Me gusta.
Bueno, al margen de toda esta actividad que tienen, digamos, con la familia, porque no dejan de ser familia, se saben que van a ocupar. Sí, estamos haciendo así porque
han quedado
de mosquitas de las plantitas.
De
díselo a Eduardo Barba.
Eduardo Barba, o sea...
Que se saben que más van a ocupar el tiempo
bueno,
ahí.
Bueno, entre otros temas de los que van a hablar es de la industria farmacéutica. Y hay que recordar que Dinamarca es el, digamos, inventó el Ozempic, la droga contra la diabetes que ahora toma todo el mundo para adelgazar.
Sí.
Y que ha salvado a Dinamarca de la recesión. Gracias a Ozempic, el laboratorio que lo fabrica, Novo Nordisk, ha salvado a Dinamarca de la recesión. No sé cuántos millones y millones se facturan al año. Es una barbaridad. Claro, van a hablar, entre otros temas, de industria farmacéutica. A ver si me imagino que empezarán a producir Ozempic.
Ozempic aquí.
¿Aquí? ¿Por qué no?
Claro, bueno, como siempre estás además en estas visitas, habitualmente siempre acompañan un grupo de empresarios, etcétera. Es decir,
me imagino a Letizia promocionando el Ozempic.
Ella no, bueno, no lo necesita.
No, pero es que el Ozempic se inventó para los diabéticos.
Claro, claro, por eso.
Pero ya
por
la
eso,
gente se lo pincha
mismo,
para adelgazar.
Claro, por eso mismo te lo digo.
Claro, no dan abasto con la producción.
Oye, no, incluso hay problemas porque se comercializa Ozempic falso, que ha habido ya problemas en algunos.
Es como las tiaras de Chomé. No dan
abasto.
Entre el Ozempic y las tiaras de Chomé no damos abasto.
El cigarro, el Ozempic y la tiara. Oye, que por dejaría la familia real. Bueno, que no es familia real.
A ver si
real.
La dejamos suelta.
El emérito está
bueno,
triste.
Sí, es familia real.
Sí, es familia real, es el padre del rey.
Todavía sí.
Ha muerto una de sus mejores amigas.
Ha muerto una de sus amigas íntimas, uno de los personajes que a mí más me fascinan, que es Marina Cicogna, una aristócrata italiana. Su familia inventó el Festival de Venecia. Ella, gran productora de cine, para que te recuerdes, Marina Cicogna fue productora, entre otras, de Belle de Jour, de Luis Buñuel.
Casi nada.
Hermana Sol, Hermana Luna, de Zaffirelli, Eras una vez en América, de Sergio Leone. En fin, una mega productora e íntima del rey Juan Carlos.
Sí.
Cuando venía ella a Madrid... Quedaban.
Pero íntima en el sentido de amistad.
Marina Cicogna era lesbiana.
Ah,
de hecho,
vale,
de las pocas mujeres a las que el rey Juan Carlos
tenía una amistad verdadera
entrañable.
Vale.
Hay que recordar Corina, amiga entrañable. Marina Cicogna, amiga entrañable, pero de verdad.
Vale.
Las que se resistieron al rey Juan Carlos. Y cuando venía a Madrid, quedaban a comer huevos rotos.
En Lucio.
En Lucio.
No me lo puedo creer.
Sí.
Oye, un sonido de la actualidad que yo hasta este momento no sabía que se cruzaba aquí con nuestro 15 minutos de fama. Lo hemos contado esta mañana, ayer vimos ya las imágenes, esas dos activistas de la organización Just Stop Oil rompiendo a martillazos el cristal de la Venus del Espejo de Velázquez.
Duele un poco, ¿eh?
Duele. Duele una barbaridad.
A mí me duele.
Y esta acción vandálica enfrenta simbólicamente a dos herederas de la saga Getty, millonarios de petróleo.
Sí.
¿Cuál es el cruce entre las millonarias y el activismo?
Bueno, es que hay que recordar, o yo por lo menos insisto en recordar cada vez que Just Stop Oil sale a romper o intentar romper una obra de arte, que una de las que financia es Aileen Getty, heredera de uno de los mayores imperios del petróleo. Es curioso.
¿Y financia este movimiento?
Y financia el movimiento antipetróleo Aileen Getty, descendiente de Jean-Paul Getty.
Sí.
Hay que recordar a esta gente tan buena, que hay que recordar que Jean-Paul Getty secuestraron a uno de sus...
Y le cortaron una oreja.
Cortaron
yo tengo edad para recordar todo esto.
Bueno, y yo. O sea, hay que recordar a esta gente tan simpática que hasta secuestraban a sus familiares y no querían pagar por los secuestros. Pues Aileen Getty desciende de estos Getty, heredera petrolera, y dedica los millones del petróleo a luchar contra el petróleo. Y está enfrentada con Sabine Getty, otra heredera del petróleo, que es forma parte del patronato de la National Gallery.
Qué bueno.
Donde se intentó violentar una de estas obras. Entonces, vamos, imagínate otra reunión familiar.
Iba a decir, imagínate esa cena de Navidad, pero yo creo que no deben cenar juntos.
Es que lo interesante de los Getty es que ni se reúnen. Cada uno vive en países diferentes, unos en Estados Unidos, otros en Reino Unido, y ni se
tienen asumida e interiorizada la discrepancia. Sí. Bueno, ni se reúnen, pero sí que cobran del dinero de la familia.
La herencia de Jean-Paul Getty sigue siendo uno de los fideicomisos multimillonarios que todos viven de eso.
Yeah. Sí. Mira, vamos con algunos famosos que tienen noticia, banda sonora, y me cuentas el famoso y la noticia. Okay. Primero. Hay crisis en la vida de Alejandro Sanz, sí. Y no solo tiene que ver, que es lo de esto ya habíamos hablado, con la salud mental.
No, o sea, Alejandro Sanz sigue de gira, termina a final de año una gira muy exitosa, pero debe 3 millones de euros a Hacienda y lo han declarado en rebeldía porque no quiere pagar. ¿Ah? O no quiere pagar o no puede, no lo sé. No sé bien qué está ocurriendo, pero no ha sido un año fácil. Hay que recordar que rompió con su novia, que él mismo ha dicho que no está bien, su salud mental no está en su mejor momento.
Y debe 3 millones a Hacienda.
¿Y
tú crees que no los tiene?
No sé. Yo no, quiero,
es que no, los
no pongo
pagar.
Las manos en el fuego por nadie, porque a veces tú piensas que hay gente que es rica y no lo es, y hay gente que la ves que piensas que es pobre y es riquísima. Esto hay que tener mucho cuidado.
Otro famoso con banda sonora. Si tú me esperas, el tiempo puedo dormir. A ver, Rosalía, que se ve con Jeremy Allen White, que es un actor conocido por la serie The Bear, una serie que ha causado sensación, recién divorciado.
Sí, me encanta esta pareja. ¿Sí? Es que me encanta él.
A mí también, él me gusta mucho.
Tiene los mejores abdominales de Hollywood ahora mismo.
¿Y tú crees que eso va a funcionar?
¿Qué más da? Si funciona. ¿Quién le quita lo bailado a Rosalía?
Si ella se ha enamorado.
Bueno, o él. Quizás se enamora a él y la que le rompe el corazón es ella, ¿no? Pero a mí me gustan esta pareja de guapos, exitosos. Son las cosas que necesitamos para sobrellevar el día a día.
¿Cómo se llamaba el novio anterior de Rosalía?
Ro Alejandro.
Eso, me gusta más este.
Ay, no me pongas a prueba. Me quedé así como es que con cara de terror. ¿Cómo se llama el exnovio de Rosalía?
Digo. No, pero yo pensaba en este.
Pero tuvo antes otro muy famoso, Rosalía.
No, el primer novio de Rosalía era Zetangana.
Zetangana.
Claro, ahí cuando los dos...
Sabes más tú que yo.
Claro, cuando los dos no eran nadie o no eran lo que son ahora.
Así de famosos.
Exacto,
sí, Ro Alejandro. Pero la madre de Rosalía está dando me gusta a las fotos de Ro Alejandro. Eso lo vi.
¡Oh!
Sí, que parece que se están ahí las familias reconciliando. Bueno. Pero me gusta mucho Jeremy Allen y me gusta que esté con Rosalía.
Oye, hace mucho que no hablamos de Íñigo Nieva, marido de Tamara Falcón, y de Tamara tampoco. Se fueron de luna de miel, nunca volvimos a saber de ellos, pero ¿cómo es eso? Que Íñigo Nieva quiere hacer un máster en un instituto de empresa.
Carísimo, como 80.000 euros.
Pero no lo han aceptado.
Parece ser que no lo han aceptado, según ha trascendido, porque no tiene muy buen nivel de inglés y él mandó un vídeo... Para que lo aceptaran desde Bora Bora.
Ah.
Claro, no era un poco. Era poco serio con Tamara de fondo.
Tamara, una playa
y tú pidiendo. Y según dicen, esto no lo he corroborado yo mucho, no tiene un inglés apropiado para el instituto de empresa.
Mira, nunca le hemos oído hablar inglés, pero sí diciendo palabras en inglés sin mucho sentido.
Así que quieran sacar esto el día de nuestro anuncio de engagement, pues. Engagement.
Ese momento fue maravilloso.
Maravilloso. Bueno, engagement lo sabe decir bien, pero no sabemos si para el instituto de empresa.
Claro, tienes que saber hilar una frase entera, Martín, la semana que viene.
Que se mudan.
Ah, ¿se mudan?
Claro, se mudan al ático, Tamara e Íñigo.
¿Por qué? ¿Dónde están viviendo ahora?
En casa de Isabel Preisler, imagínate lo que es
¿en
eso?
En casa de la suegra.
Bueno, Íñigo lleva rezando por mudarse.
Oye, la semana que viene tráeme esto.
Hablamos la semana que viene del ático porque hay mucha historia sobre esto.
Pues la semana que viene
la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.